En The Penalty Radio, 11 metros. Dirige y presenta Juan Carlos Galindo.
¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a esta duodécima edición de 11 metros en The Penalty Radio. El podcast que hoy sí viene completito, viene con tertulia, viene con la crónica de Fernando, el editor de Sentimiento Atlético. Los enlaces ya sabéis que están todos en thepenalty.es en el blog, acerca de la 31ª jornada del campeonato de liga en primera división, y también con la crónica de la 9ª fecha del torneo clausura argentino, de la mano de Jorge Buamdem, el editor de La Base Esta. La tertulia, pues os presentaré durante el... Bueno, ya conoceréis a los participantes. Seguro que trataremos desde una perspectiva culé, pues qué es lo que ocurrió este fin de semana. Tanto las declaraciones Hugo Chavistas, por decirlas de algún modo, de Laporta, como el partido de ayer y esa oportunidad desaprovechada por el Barça para acercarse un poquito más al Real Madrid después de su empate en Somos, en el estadio del Mallorca. Eso es lo que vamos a tener hoy. No tenemos el árbitro porque arbitrucho.com está en época de exámenes y tardaremos unos días en tenerlo con nosotros para analizar la jornada, aunque polémica habría. Pero lo que sí tenemos es una sintonía que, por lo visto, últimamente no gusta demasiado. Hoy no la dejaremos entera, simplemente os avanzo: fútbol español, fútbol argentino y la tertulia del Barça. Hacemos una pausita y enseguida empezamos con el podcast.
Ahora lo tengo claro. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. No me merezco que me humillen. ¿Eso no es querer? Yo decido cómo me visto y he recuperado a mis amigos. Nadie me desprecia, nadie me controla. Lo he dejado y he rehecho mi vida.
Contra la violencia de género, vamos en serio.
Bueno, pues vamos a conocer, bueno, ya sabemos cómo fue, no hace falta que nos lo expliquen, pero sí el punto de vista personal de Fernando, el editor de Sentimiento Atlético, de esta 31ª jornada de Liga en Primera División y en Segunda. Supongo que nos dirá algo también. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué me cuentas de esta jornada que ya no sepa después del lamentable espectáculo del Camp Nou de ayer?
Pues una nueva jornada en que los tres equipos de arriba siguen sin dar fútbol y con resultados bastante lamentables de los tres. Lo que pasa es que el Madrid aprovecha los fallos de los demás, dado la renta que lleva. Así el Madrid empató, aunque para ellos fue una victoria, porque la verdad es que tuvieron que perder, porque les anularon un gol al Mallorca clarísimo y otro penalti no pitado a favor de Mallorca. O sea que un empate que a la larga fue mucho mejor de lo esperado, dado que el Villarreal fracasó en Sevilla. Se demostró que cuando hay que darle el callo, estos equipos que no están acostumbrados a ello, a luchar por los títulos, fallan. Y el Barcelona, otra vez más, falló lamentablemente. De haber ganado al Betis y al Getafe, el Barcelona estaría ahora mismo a 2 puntos y estaría con posibilidades totalmente reales de ganar la Liga, ya que ganando en el Bernabéu se pondría por delante del Madrid. Pero tan mal es imposible ganar una Liga. Un equipo como el Barcelona no puede hacer una temporada como la de este, la del año pasado. Mientras, el Atlético de Madrid ganó 6-3 gracias a las expulsiones de la Almería. No se puede garantizar, pero estoy seguro que si hubiera estado la Almería con 11, se hubiera ganado, pero a lo mejor muy apurado, porque incluso con 2-0 a favor del Atleti, el Almería con un jugador menos fue capaz de meter 3 goles. Luego hay que destacar el Racing, que falló en casa 1-3, se complica un poco su participación en Europa, porque el Sevilla viene apretando muy fuerte. Sin embargo, tienen suerte que el Español está en un descenso asintomático. Yo no sé qué le pasa a los periquitos, pero en la segunda vuelta prácticamente están en números del descenso. También hay que destacar a la reacción del Athletic de Bilbao, que lleva una racha impresionante, que da opa hasta el octavo puesto, e incluso en San Mamés ya hablan de la Copa de la UEFA. El Betis también está remontando. Desde el botellazo al portero del Bilbao han ganado los últimos tres partidos y, por lo tanto, esas teorías que decían de que los árbitros le iban a perjudicar son totalmente falsas. Y en la parte de abajo hay que reseñar al Zaragoza. Jornada tras jornada se va metiendo más abajo y ahora ya está en puestos de descenso y tiene al siguiente rival a 3 puntos. La situación en la capital maña es muy peligrosa porque la afición ya está hasta la misma en cabeza de la situación porque ya no aguantan más, el presidente ya no sabe qué decir, los jugadores no da pie con bola y veo muy mal al Zaragoza. Luego el Murcia de Clemente está intentando pero lo tiene muy difícil. En segunda, el Numancia y el Málaga siguen en cabeza, prácticamente ascendidos. Y ahora tenemos un nuevo equipo que se va a meter en la lucha con Juan Manuel Lillo, que vuelve a los banquillos en la Real Sociedad y que se ha puesto a un punto del tercer clasificado, el Sporting. Veremos si Lillo es capaz de volver a Primera División. Y esto ha sido el resumen de la jornada.
Es curioso lo de segunda porque se está poniendo muy bonito, porque también el Castellón se está acercando a...
Sí, a... el Elche también el está Elche. Con 49 a 3 puntos del Sporting. Incluso el Tenerife con 46 está a 6, un poco más lejos. Pero la tercera plaza está muy abierta, porque Málaga y Numancia prácticamente están ascendidos. El Numancia ya saca 15 puntos a la Real a falta de 10 partidos, o sea, prácticamente ascendido.
O sea, podría ganar uno y perder otro, así alternativamente, y subiría a primera división.
El Numancia es que fuera de casa solo ha perdido un partido y ha encajado solo 11 goles. Es un equipo fuera de casa muy fiable. En casa, sin embargo, ha perdido 5. El sistema que tienen es un sistema defensivo, de esperar a los equipos atrás y en casa le obligan a atacar y ahí es cuando pasa problemas.
¿Con quién juega tu Atleti la semana que viene?
Pues juega el domingo a las 5 en Zorrilla contra el Valladolid. A priori ya no sé ni decir si partido fácil o difícil, porque los del Atleti se complican los partidos ellos solo. Con la defensa que hay, cualquier partido es complicado. Ya de forma de broma se dice que para ganar hay que meter por lo menos 3 o 4 goles, porque como siempre encajan 2 o 3.
Tú no te preocupes que como el Barça el día antes habrá perdido en el Colombino, no se hablará mucho de la debacle del Atleti, ¿no? Por eso no sufras.
Como se descuide el Barça le vamos a coger, porque solo nos está a 6 puntos ya.
A ver cómo acaba la cosa. Fernando, hablamos
de la Champions.
¿Cómo?
Si
perdón.
Que depende de la Champions. Si en la Champions hace un buen papel, yo creo que también en la Liga mejorará.
Eso espero, por lo menos. Que ya va siendo hora de llevarnos alguna alegría. Hablamos la semana que viene, Fernando.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Juanes y el ACNUR tienen algo que decirte.
Hay personas en el mundo que se ven obligadas a dejar sus hogares, forzadas por la violencia, la guerra o la persecución. Los refugiados y desplazados son personas como tú y como yo, que lo han perdido todo, todo menos la esperanza de rehacer sus vidas y salir adelante aún en situaciones muy duras. A cualquiera de nosotros le puede pasar un día lo mismo. Si podemos ayudarles hoy, ¿por qué no hacerlo ya?
Colabora con ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Llama al 902-218-218.
Derecha de atrás viene Maradona para el tercero. Siempre Córdoba. Se frena, se demora. Permite que se acomode River. Viene para Maradona. La domina cara a cara. Escapa. Que sea. Gol.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al callejón, y el guante blanco calzado en el pie.
Bien, pues estamos después de unas semanas de entre viajes y historias de no haber podido contar con la colaboración de Jorge Wamdem en el repaso a la crónica de la jornada del Clausura 2008. Estamos con Jorge al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas?
Bien, Juan Carlos, ¿cómo te va? Tanto tiempo.
Muy bien, te supongo contento porque tengo entendido que eres hincha de San Lorenzo.
Sí, sí.
Y el otro día fue un festival.
El otro día fue un festival, o sea, San Lorenzo le ganó, en realidad ayer le ganó 5-1 a Tigre con 3 goles de Juan Carlos Menseguet. La particularidad de estos 3 goles es que Menseguet es la primera vez que convierte en el fútbol argentino, ni más ni menos. Aclaremos a la gente que por ahí no sabe que recién hace 6 meses está en el fútbol de acá, en el fútbol doméstico. pero fue una una gran particularidad porque nunca había convertido tres goles. Fue un partido medio atípico, teniendo en cuenta que la defensa de Tigre, tanto la defensa de Tigre y el arquero Islas, el hermano del mundialista arquero Luis Islas, fueron verdaderamente un desastre y San Lorenzo tuvo una efectividad perfecta que le permitió hacer cinco goles, ¿no? Después tenemos el gran triunfo de River. River es el único puntero de clausura con 21 puntos.
Digo, lleva 4 de ventaja, ¿no?, sobre el segundo.
Sí, exactamente. Lleva 4 ventajas, pero hay una particularidad que es que Estudiantes, al que le lleva 4 puntos, tiene un partido suspendido, el cual iba ganando 3-2 contra Racing. Ese partido faltan 10 minutos por jugar, y si se le da por ganado el partido a Estudiantes, como es que se presume, quedaría un punto de River. Pero bueno, por ahora está a 4 puntos de ventaja tanto de Estudiantes como de su clásico rival Boca. Tenemos que decir que, bueno, River logró un triunfo con sacrificio y principalmente con dos figuras. Por un lado, Juan Pablo Carrizo, y por el otro lado, el mediapunta Diego Buenanote. Carrizo viene teniendo un buen nivel y hasta algunos los piden para la selección. En algún sentido, Carrizo también tuvo la suerte de su lado, ¿no? En una pelota se cayó en el área y tuvo la suerte que no fue gol. Y después, en un centro de Diego Valeri, que fue figura en el último campeón el año pasado, salió mal y tuvo la suerte de que no le concretaran el gol. Sin embargo, ¿por qué se destacó Carrizo? Porque le atajó un penal a Pepe San, que es un ex-River. El partido estaba muy parejo hasta que una gran jugada individual de Buenanote con un remate cruzado puso la ventaja a favor de River por 1-0, que terminó siendo definitoria. Hasta ese momento Buenanote no había jugado en un buen partido en base a lo que le pedía Simeone, que era que baje, o sea, que no se quede como único punta, que baje hasta el mediocampo. Sin embargo, cuando se reveló, cuando mostró toda su magia, fue fundamental. El fútbol de River sigue sin aparecer. River no es un equipo que, a diferencia de lo que nos marca su historia, nos muestre un gran juego, ¿no? Pero indudablemente tiene un Carrizo en un buen nivel, como decíamos. A River le convirtieron solo 2 goles en 9 partidos, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, tanto la defensa y Carrizo, pero más que nada Carrizo. Y es un equipo efectivo que por ahora va puntero, por ahora Simeone, se fueron las críticas hacia Simeone que en un principio estuvieron.
¿Qué le pasa? Perdóname, Jorge. ¿Qué le pasa a Lanús, sí, que fue el último campeón y que anda un poquito flojo, ¿no?, por lo que veo en este torneo?
Sí, vos sabés que el técnico Ramón Cabrera decía que era malo acostumbrarse a perder, ¿no? O sea, que viene una racha de Lanús en donde no puede encontrar su juego. Sin embargo, por ejemplo, Lanús está participando en la Copa Libertadores y probablemente clasifica la segunda ronda, con lo cual yo creo que es una racha negativa, pero que no es que el equipo granate esté en crisis. Entendamos también que Lanús, por más que haya sido el último campeón, no puede siempre aspirar como aspiran Boca y River, ¿no? O sea, es un equipo chico que aspira a hacer una buena campaña, pero no tiene el objetivo de salir campeón, ¿no? Pero bueno, esa es la situación de Lanús y de River. El clásico rival de River, Boca, empató 1-1, ¿no? Boca es el quinto empate que Boca consigue en el torneo. O sea, está desperdiciando muchos puntos, muchas posibilidades de acercarse a River. Isquia arrancó con un esquema ofensivo demasiado suicida, por decir una forma, porque no se marcaba nadie. Así fue como Zitanich asistió a Cibeli, le pegó mal, pero puso el 1-0 para Banfield en la Bombonera. Ya en el segundo tiempo, el pelado acertó el cambio de Gracián por Castromán, y después Álvaro González metió un centro preciso para que Martín Palermo, cuando no, el goleador histórico de Boca, pusiera el 1-0. A partir de ese momento Boca fue más, Boca mereció el triunfo, pero no lo pudo concretar. Queda para decir también que el paraguayo Cáceres le hizo un penalazo a Zitanich, que el árbitro Laverni hizo la vista gorda y no lo vio, ¿no? Esto sucede muchas veces con los equipos grandes, más que nada con Boca y River, donde a veces los árbitros inclinan la balanza para un lado.
Jorge, ¿este tal Zitanich que comentas,
El croata.
Sí, está sonando ahora que el Español de Barcelona tiene un interés en contratarle. ¿Qué tipo de jugador es? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Es delantero? Yo la verdad es que no le conozco, pero por lo que me cuentas, juega la parte de ataque del equipo, ¿no?
Sí, puede jugar de ataque, puede jugar de media punta, es un jugador muy habilidoso. Incluso Croacia en algún momento lo quiso convocar para su selección, que esto todavía está en veremos, porque si bien es un jugador muy importante, uno no lo imagina jugando a la selección argentina, entonces puede ser que represente a Croacia, y está, obviamente es la manija de Banfield, ¿no? O sea, eso no se puede negar. Habrá que ver también cuando o pegue el salto a Europa o cuando vaya a un equipo grande de Argentina si puede mantener ese nivel, ¿no? Una cosa es jugar en Banfield, con todo respeto, y otra cosa es jugar en un equipo grande. También en el fin de semana se jugó el clásico rosarino, el clásico entre Central y Newell. Este clásico es muy colorido, hay un gran duelo de hinchadas, el duelo de hinchadas que se entienda quiere decir como un gran folclore, y es uno de los clásicos más lindos que tiene el fútbol argentino, ¿no? Como siempre, este clásico, de la misma manera que se destaca por su pasión, se destaca también por su violencia, y también hubo algunos incidentes que no pasaron a mayores, pero que tuvieron 14 detenidos. Yendo al partido, tenemos que decir que Newell le ganó 1-0. ¿Por qué le ganó? Porque estuvo ordenado tácticamente y supo tener las agallas con las que se tiene que jugar esta clase de partido, ¿no? Un golazo del paraguayo Salcedo en el final del primer tiempo terminó siendo vital, teniendo en cuenta que en el segundo tiempo Central no tuvo chances. Newell también se destacó por esta gran defensa, comandada por el flaco Schiavi, que jugó en la segunda división de España, y arquero Justo Villar, el paraguayo. En otros resultados también, que Racing empató 1-1 con Vélez. Racing todavía no ganó en el torneo. Racing viene a ser como una especie del Atlético de Madrid, ¿no? Un equipo grande, con buena hinchada, pero con muy, muy sufrido, por decirlo de una forma.
Pero va última la Academia.
Va última, exactamente. Está con 4 puntos en el clausura. Y Arsenal y Estudiantes empataron 0-0. Volviendo a Racing, te digo que bueno, que va a asumir el Chocho Liop. El Chocho Liop es un técnico bueno, muy trabajador, que dirigió a Godoy Cruz. Este campeonato había dirigido a Banfield también, con la posibilidad de, para tratar de salvar el descenso a Racing, ¿no? Que hoy Racing se encuentra en la zona de promoción, también está en la zona de promoción Colón, y en el descenso directo están Gimnasia de Jujuy y Olimpo. Recordemos que Argentina no se van al descenso los últimos en la tabla de posiciones, sino los últimos en la tabla de promedio. La tabla de promedio evalúa las últimas 3 temporadas y las divide. Esto se hizo, obviamente, por más que no se diga, para que no se vayan los equipos grandes, ¿no? Y estarían salvándose al descenso por ahora Rosario Central, San Martín, San Juan y Ñuves, que también están ahí en la lucha por no descender. Hablando de las posiciones también, tenemos que decir, bueno, como decíamos, River con 21, Estudiantes con 17, Boca con 17, San Martín en San Juan con 16, hasta ahora viene siendo la sorpresa del torneo, San Lorenzo y Newell con 15. San Lorenzo tiene un partido menos, si lo gana se ubicaría con 18 puntos. Hablando ya de la décima fecha, tenemos que decir que los partidos más importantes sean el viernes Estudiantes Lanús, el sábado San Lorenzo Rosario Central, y ya el domingo juegan los dos grandes, Gimnasia Jujuy Boca y River Tigre.
¿Cómo crees que va a seguir la cosa igual como hasta ahora? ¿Crees que alguno de los que andan en horas bajas resucitará? Estoy pensando en Racing sobre todo, porque es uno de los equipos históricos del campeonato argentino. A mí me sigue sorprendiendo lo que decías de la dinámica perdedora de Lanús también, aunque sea un equipo modesto y que no siempre pueda aspirar a ganar. Pero claro, ¿se vislumbra la posibilidad de que tiren para arriba alguno de esos equipos?
Mira, Racing atraviesa una situación que por ahí en España puede ser muy común, pero acá la verdad que es algo insólito que ocurrió hace unos años, que es el tema de la privatización. O sea, Racing está gerenciado por lo que es Blanquiceleste, la empresa Blanquiceleste y Sociedad Anónima. Esto generalmente en el fútbol argentino, que quizás es algo por ahí común en Europa, en el fútbol argentino no ocurre. El gerenciamiento de Racing en un momento, al principio, fue bueno porque le trajo un campeonato después de 35 años. pero ahora en los últimos años está siendo muy malo y lo tiene en la última, en los últimos lugares de la tabla de promedios. Yo calculo que Racing se va a salvar del descenso, pero indudablemente es una muestra donde en este caso el gerenciamiento no está funcionando Racing, ¿no? Porque, o sea, Racing, los jugadores de Racing tienen que todo tipo de problemas, tanto es con la gente que está enojada obviamente por la situación del equipo, con las deudas que tiene el plantel, o sea, indudablemente Racing atraviesa una crisis. Yo personalmente creo que Racing se va a salvar del descenso. Y hablando de Lanús, también como te dije anteriormente, pienso que Lanús, no digo que vaya a luchar el torneo, porque ya quedó lejos, tiene 7 puntos, pero me parece que se va a recuperar y va a clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.
Muy bien, pues buen análisis de esta novena jornada del clausura, novena fecha, como decís ahí. Y si te parece, la semana que viene hablamos, analizamos la que será la décima. ¿Y cuándo se juega ese partido aplazado que tiene Estudiantes, que me comentabas, o no hay fecha todavía?
No hay fecha. Digamos, acá lo que pasa es que es todo muy desorganizado, ¿no? Siempre es todo muy desorganizado y nunca se sabe nada, pero bueno, todavía no hay fecha. Incluso a veces se dice que no se va a jugar ese partido, sino que se lo va a dar ganado a Estudiantes porque los que empezaron los incidentes fueron los hinchas de Racing, entonces todavía no se sabe qué puede pasar.
Uh-huh. Algo bastante habitual últimamente, porque la semana pasada pudimos ver los enfrentamientos entre aficionados de River, entre la propia barra brava de River.
En la cancha Vélez entre River y Arsenal, pero fue en la popular local entre los hinchas de River, porque los barras, digamos, siempre tienen como una cuestión de poder, digamos, una cuestión de que hay un dinero atrás. En Argentina, ser barra brava es un negocio, o sea, el barra brava de River, aunque resulte insólito, cobra por ser barra brava, o sea, cobra por ser violento, ¿no? Uh-huh. Pero por eso es que los barras se pelean entre ellos, digamos.
Sí, es una lucha de poder directamente, ¿no?
Una lucha de poder, exactamente. Bueno,
algún día hablaremos de eso en profundidad. Jorge, muchas bien. Gracias por la colaboración y la semana que viene hablamos
no,
otra
nada.
Vez. Un abrazo.
Sí, hablamos, cómo no. Un abrazo.
Después del empate del Barça ayer en el Camp Nou frente al Getafe, la afición sacó el pañuelo. Afinó las gargantas, se puso a gritar la Porta dimisión. Tampoco tantos como pañuelos salieron. Pero bueno, no es nada nuevo. Hay que remontarse 5 o 6 años, o sí, para ver las épocas de Enrique Reina, de Gaspar y todo este tipo de cosas. Pero ayer, más allá del resultado del equipo y de la enésima oportunidad para engancharse de nuevo a la Liga que se perdió, y si hay dos más se volverán a perder, eso lo digo yo, lo peor fue la imagen del presidente del Barça, de Joan Laporta, en la trubada mundial de peñas del Hospitalet. Para comentar todas estas cosas tenemos a tres blogueros y tres culés de pro, que son Chus, el editor de Un culé en la corte, del Rey Merengue, se llamaba Chus.
Eso es.
También está el Mestra Cantino, de Cantino Sports TV. ¿Qué tal, Cantino? Buenas noches.
Buenas noches.
Y por último está Daniel Arias, de Digital Garden. Arias, ¿cómo va la cosa?
Muy bien, buenas noches.
¿Estáis tan cabreados como yo por la mala imagen que dio una persona? No la persona en sí, sino el cargo que ocupa el presidente del Barça. Pista libre, el que quiera que dispare.
Chus el primero, que es el que está encerrado en un manicomio.
Muchas gracias. Pues es imposible no estar cabreado, aparte de pues de todo el tema deportivo, pues en lo que es en el ámbito institucional se notan muchos nervios, muchísimos nervios. Se habla mucho de que la mentalidad del equipo no es la correcta, que se nos está yendo las cosas y la mente no anda bien, pero yo creo que otro tanto peor está sucediendo con la directiva, más bien incluso con Laporta, diría yo directamente. Lo del discurso de ayer, en ese tono exagerado, exacerbado, vamos, no, yo creo que no era de recibo, vamos. Yo creo que los 850 peñistas o sí que había delante estaban tan sorprendidos como los demás, vamos, no sé qué opináis los demás.
Sí. A ver, no sé si el optimista Arias tiene alguna cosa que decir.
No.
¿Tiro, disparo yo?
Sí.
A ver, yo creo que Laporta no... De hecho, contestando a tu pregunta, Juan Carlos, yo no estoy cabreado. O sea, la verdad es que me cabrea más la falta de remate del equipo anoche. o la falta de tino, más que de remate, que no las palabras de Laporta. Quien deberían preocupar las palabras de Laporta son a Laporta y a sus asesores, si es que los tuviere. Porque realmente, anoche yo creo que ni el equipo se mereció la pañolada, ni la pañolada estaba preparada, ni la pañolada se hubiera producido a tres días del partido contra el Schalke, y menos jugando como jugó el Barça anoche, con ganas, que eso ya es noticia. Las palabras de Laporta fueron las que propiciaron la pañolada. La gente que fue una vuelta al nuñismo más rancio a los últimos años, al nuñismo de gobernar a pesar de la gente, de espaldas a la gente y no a favor del aficionado. Y eso de creer que el Barça soy yo y yo soy el Barça, eso además de pernicioso es cavar tu propia tumba. Y yo creo que Laporta anoche, o ayer, empezó a cavar su propia tumba, porque disparó contra el último que debería disparar alguien que empieza a tener problemas de resultados, contra la prensa.
Es que yo creo que cometió varios errores. El primero, el generalizar. Nunca puedes generalizar y llamar a todos por igual, porque todos se van a poner en tu contra. Y eso es lo que ha hecho Laporta. Ya no le quedan amigos en la prensa. Todos han disparado contra él.
Exacto.
Primero hay que decir nombres. Primero hay que decirlos y dejar bien claro y descubierto las cartas. Pero yo creo que la reacción de Laporta es una consecuencia. Si es la consecuencia del continuo martilleo que se ha visto salpicado durante estos últimos días. Injusto en la gran mayoría de críticas, porque el peor Laporta en cuanto a gestión, curiosamente, ha sido el del Barça ganador. El Laporta después de París prácticamente ha tomado decisiones, y nos podrán gustar o no, pero si las analizamos una a una, pocas han sido equivocadas. Yo no
¿Por
sé
ejemplo?
Si... Por ejemplo, pues...
Es que lo digo porque es que yo creo que...
Te digo los errores de antes de París.
A ver, dame.
Por ejemplo, mentir con el tema de la publicidad. Es un error institucional mucho más grave de cualquiera de los que haya cometido en los dos últimos años. Por ejemplo, mentir en el tema de Echeverría a sabiendas. Porque una cosa es equivocarse y otra es mentir. Él se mentía a sabiendas. El tema de las entradas. Y podría continuar. O sea, son errores mucho más graves de lo cualquiera de los que haya podido cometer desde allí hasta ahora. Para mí. Porque errores que haya podido cometer Laporta en estos dos últimos años.
Laporta en estos dos últimos años yo creo que ha cometido un gran error, que es no dirigir al Barça, no presidir el Barça. O sea, estar en el cargo... no sé si para según o sea, si es más o menos cierto esto que se atribuye de su voluntad política, de verdad que me la trae al pairo, esto sí que me importa muy poco, pero sí que me salga el dirigente después de una mala temporada diciendo con cara seria y gesto enérgico que se va a aplicar un terrorífico código interno que, por lo que se ve, no acerca, o sea, no da para que Messi tenga una reprimenda cuando se va a apoyar una causa de Sandro Rosell en Qatar o en Bahrein, no sé dónde fue, creo que en Qatar, para que Deco, después de chulear y de casi chantajear a la directiva en un par de ruedas de prensa, se salga de rositas y ya no para entrar en el tema Ronnie. O sea, todo el cargo institucional, toda la carga institucional del Barça ha recaído este año sobre las espaldas de Frank Rijkaard. Ha sido el primero en tomar decisiones. Verticalmente, ha sido el primero en el que ha tenido que tomar las decisiones del club. Si el club no multa a nadie, él ha tenido
que... Pero eso no lo sabemos, pero sabemos que no lo han multado.
Entonces, sabemos que el código interno no se ha aplicado. Entonces, yo lo que reclamo de la...
Lo sabemos.
Por lo menos sabemos que no ha funcionado.
Exactamente.
Es que son dos cosas, diferentes. Que no haya funcionado, que no se haya aplicado.
De todos modos, mira, Arias, si me permitís un momento, es curioso porque el par de problemas que te acaba de exponer el compañero, que no me acuerdo cómo se llama...
Argentino.
Que el nombre es para
ni siquiera es ninguno de los tres que tenía yo por aquí anotados. O sea, con lo cual ya podríamos subir la cuota hasta 5. Para mí, el año pasado, una de las peores cosas que hizo Laporta la temporada pasada fue pasar por encima de su entrenador, de su cuerpo técnico, en el tema de la rajada de Eto'o. porque se fue él solito a cenar a no sé dónde con el jugador a intentar resolver ese problema, pasándose toda una serie de jerarquías por el medio.
¿No se trataba de tomar decisiones? ¿No se le critica que no tome decisiones? ¿No tomó allí nada?
Pero es que su decisión, yo creo que tomó una decisión, pero tomó una decisión equivocada. Porque tú no te puedes saltar toda la estructura técnica que tienes montada en tu club para hacer eso, y sobre todo porque genera malestar. Generó malestar en Rijkaard, generó malestar en Chiqui, generó malestar en todo el mundo.
Rijkaard era el primero en querer que continuasen Ronaldinho y Deco. Y no se lo ha saltado. Que Rijkaard ha sido el primero en querer que Ronaldinho y Deco continuasen el año pasado. Y no se lo han saltado.
Yo creo que estamos tirando...
Yo no quiero defender a Laporta.
Yo lo que he querido reflejar es que yo creo que Laporta es el que se gana la bronca del otro día. Que, para repito, lo escribí en mi artículo, no, para mí no es una pañolada, sino una periodicada. O sea, en las fotos yo solo veo periódicos, no veo pañuelos.
Sí, que abultan más que los pañuelos. Yo que estaba presente en el campo...
No he visto. Eso quiere decir dos cosas. Una, que igual tendríamos que cambiar ya el nombre de la muestra de repulsa. Y dos, que realmente la gente no iba preparada al campo para sacar el pañuelo, porque no llevaba. O sea, fueron las palabras de Laporta las que encendieron a la masa. Porque todo lo que estábamos hablando antes, de si la cena de Frank y tal, de si las decisiones sobre Deco y Ronaldinho, que si se saltó o no se saltó, todo eso lo arreglan los resultados.
Yo creo que todos los errores son menos importantes que los anteriores que yo he dicho.
De todos modos, Arias, permíteme un segundo, por favor.
Los que quieras.
Exacto, muchas gracias. De todos modos, todo esto que comentabais de la rajada de Tobo, la continuidad de Ronaldinho y Deco el año pasado, la desautorización de Rijkaard en el tema de Tobo, todas estas decisiones se llevan hablando de ellas desde el año pasado. El anuncio del código famoso... que con contundencia se iba a aplicar y que no sabemos si se ha aplicado o no, pero lo que sí sabemos es que no funciona. Todo esto se ha ido arrastrando durante mucho tiempo, pero ¿no creéis que el detonante, más allá de las declaraciones de ayer, es que en las últimas semanas se ha amontonado todo de una manera brutal, desde el tema de los servicios médicos? Cuando dicen, sacan una nota diciendo que no está lesionado, pero que tratarán a Ronaldinho porque siente molestias. Al cabo de unos días da la puñetera casualidad, o no, que se lesiona de esa misma zona y tiene para 6 semanas. Hay quien dice que la lesión es una manera de apartarle para poder negociar su venta. Es decir, se ha montado tal pollo, solamente en este caso, y hay muchos otros más, que a ver, yo no justifico la salida de pata de banco de Laporta, porque a mí me parece vergonzoso.
Es injustificable, ¿eh?
No, es vergonzosa, patética y es digna.
Pero tanto la de ayer como la del sábado, ojo, la del sábado se habla poco y... no le tiene poco que envidiar a la del domingo, ¿eh?
Sí, pero
¿queréis que os diga una cosa?
La del domingo fue mucho peor todavía.
Yo si os digo la verdad, yo firmo el 75% de las cosas que dijo Laporta. No le acepto que diga él ni una de las que dijo. Es decir, no acepto que el presidente del Barça, que tanto criticó la gestión de Núñez, porque era para criticarla y más, y para montarle una y dos mociones de censura, que este es otro tema, que se ve que no se puede montar mociones de censura. Que se ha criticado tanto al Fanblau por montar una moción de censura. Montate una si queréis. Es decir, si lo ampara, si está amparado por la legalización, la legislación vigente, pues se monta una moción de censura. Pero si todo lo que se criticó del estilo de Núñez lo coges tú cuando van mal dadas, pues quiere decir que yo no le... No, yo como socio del Barça, que me hice socio el día... que llegó a la presidencia Joan Laporta, llamadme embaucado si queréis, pues yo como socio no lo acepto que mi presidente salga a decir cosas que las tendría que decir otro tipo de gente, no el presidente del Barça. Y si los dice, como han dicho antes, no sé quién ha sido, que digan nombres.
Sí, no se puede generalizar porque se ha tirado a toda la prensa en contra, es lo peor que puede haber hecho. Pero no...
Lo que pasa también es que es muy se ven muy diferentes las cosas cuando estás en oposición o fuera del cargo, digamos, a cómo te vienen dadas luego cuando estás con todo el tema, cuando toda la responsabilidad pesa sobre ti.
Claro, porque claro, pero es luego muy fácil tienes que aguantar decir, que la gente...
no, es que Núñez tal, Núñez cual, no sé qué, monto aquí el elefante blau o la hormiga roja, me da igual. Y claro, entras prometiendo una transparencia que luego no es que no la quieras ofrecer, es que en muchos casos no se puede ofrecer esa transparencia que se supone que queremos. Y bueno, está el tema de la publicidad. Yo no creo que Laporta salga a mentir sobre el tema de la camiseta y de la publicidad porque sí, sino simplemente porque cuando estás ahí metido se dan una serie de circunstancias, una serie de negociaciones, una serie de, de historias. Sí, vale, solo quería decir eso, vamos.
Sí, no, pero quiero decir que eso para mí perfecto, o sea, de la publicidad yo no tengo ninguna queja, ¿eh? O sea, no se pudo concretar eso, bueno, las cosas van así.
No se pudo, pero se dijo que, o sea, se llamó mentirosos a gente que decían que aquello era agua de borraja. Sí. Y ahí están los artículos, se llamó mentiroso a...
No, y luego cuando,
o sea, cuando se llevó fatal.
Y cuando hubo la opción, Arias, luego de Bet and Win... se dijo que cómo se iba a poner esa publicidad en la camiseta del Barça cuando luego la ha puesto Milán y Real Madrid, por ejemplo. Si es que
exactamente,
siempre ha habido chinitas. Cualquier sí, presunta pero, decisión ha habido chinitas. Sí,
Juan Carlos, ya sabéis vosotros, que nos pierde la estética. Eso ya lo sabéis. La estética en todos los ámbitos.
Si estaba pensando yo esta mañana una reflexión. ¿Vosotros os imagináis en qué clima estaba el Milán cuando jugó el año pasado la semifinal de la Copa Europa, cuando estaba a no sé cuántos puntos del cuarto? Del cuarto, ¿eh? ¿Vosotros os imagináis el mismo clima que estamos viviendo nosotros aquí? ¿A que no? ¿A que nadie se lo imagina? ¿A que
no
nadie
solo se lo imagina, sino que en ese momento se ponía al Milán como ejemplo de cómo meter en vereda a Ronaldinho, a Deco y a Messi? Bueno, Ronaldinho y Deco sobre todo. Con el Milan Lab y todo ese cuento chino, que los tiene desde hace años a 20 puntos del líder.
Sí, es
no,
que...
No lo pusimos... el Milan que gana jugando bien o jugando mal. Pues ahora el Barça, en Europa, está ganando jugando mal.
Sí, pero si las palabras de Laporta, más que decir que todos estamos de acuerdo que han sido una metida de pata, es por qué las ha hecho. Y el por qué las ha hecho es por las... digamos que su vaso se ha llenado y pues ha reventado. Reventado y ha caído el agua y ha salido en el monstruo que estaba él. Si ahora Laporta mañana sale, pide perdón, yo creo que no pasaría nada. El problema es que pedir perdón...
Yo creo que no tiene vuelta atrás esto. Yo creo que se ha acabado su fosa en ese sentido.
De todas formas, lo peor de las declaraciones de todo el fin de semana, el sábado, el domingo, del día que quiera hacerlas, yo creo que es la parte en la que habla tan a la ligera del entorno. Porque hay una parte de su perorata en la que habla de ese entorno maligno que rodea al Barça y que siempre patatín patatán. Curioso cuando él mismo, desde su poltrona presidencial, ha alimentado, aparte de ese entorno, cuando le ha convenido y lo ha manejado a conveniencia. Lea ese tema de Cruyff, etcétera, etcétera. Lo que no me parece de recibo es que con esas palabras, en realidad, lo que está expresando es entorno sí, pero el que yo quiera y yo pueda manejar. Eso es lo que me parece a mí lamentable.
Claro, es que ese es el problema. Ese es el problema, es decir, yo acepto que la gente piense por sí misma, pero que piense como yo. Y el que no piense como yo no me sirve. Eso es lo triste.
Pero y hay actitudes de Laporta que hacen que este último mensaje no haya sido una sorpresa ni una noticia para la gente. Lo que sí me preocupa a mí, aparte de la cantidad, la gran cantidad de amigos que ha hecho Laporta a través de esta intervención en un sector tan importante como es la prensa, recordaros, abro paréntesis, el documental Barcelona Confidencial, Acordaros de cuando Sandro Rosell pedía cada día a la gente que hoy la portada de Mundo Deportivo. ¿Qué dice el Sport en portada? Es decir, las portadas de Mundo y Sport, sean lo que sean para cada uno, marcan la línea del Barça, la línea de la calle, porque son 800.000 personas que cada día leen eso, entre uno y el otro. 800.000 personas que quieren que les den las noticias como ya masticadas y vivas, fáciles de digerir. Y eso es importante. Entonces, eso se lo han metido en contra. A Sport, que para Sport lo único que existe son las ventas, otros periódicos tendrán sus filas, sus fobias, y en base a eso edificarán su línea editorial. Pero Sport solo se ve las ventas. Las encuestas de Sport son las que marcan su línea editorial. Ahora la gente quiere oír esto, pues esto. Ahora está para allá. Pero no deja de ser un medio de comunicación, un corporativismo que lo viste, y se han puesto contra Laporta y han tirado con bala ya contra Laporta tras su arenga del otro día. cierro paréntesis, lo que iba a decir, lo que me preocupa realmente como aficionado del Barça, como seguidor del Barça, es las palabras de tenemos un estilo de juego y los entrenadores que no tengan este estilo de juego aquí no vendrán.
Cuando pues a mí eso me parece juego, perfecto.
A mí también.
Cuando, pues a mí...
Pero que... perfecto, ¿eh? O sea, perfecto.
Yo lo que le pido a mi equipo igual, es que haga todo lo posible para ganar. ¿Me entiendes?
Sí, pero...
El Barça es un... El, no, ahí la gente que no dice eso, creo yo que entra en una grandísima contradicción. Pero a ver, no estamos diciendo que el Barça es algo más. Si estamos de acuerdo que el Barça es algo más, estamos de acuerdo con la idea de juego, sea cual sea, ¿eh? Pero tener una y defenderla siempre. Si no estamos de acuerdo con eso, entonces todos a callar y chaporrejar que está teniendo unos resultados que ha llevado al Barça a semifinal de la Copa del Rey, está casi en semifinal de Copa Europa
y
eso es lo que vale, ¿no? Si lo que vale es lo que gana.
Con el momento del Barça, ¿estás contento con el juego, con la idea?
No, yo no, pero el Barça intenta jugar bien.
Espera,
el Barça sale a intentar jugar bien.
Perdona que te diga, ¿eh?
Espera, que está Chus diciendo algo por ahí. ¿Qué decías, Chus?
Perdón.
Sí, solo quería decirle a Arias que te estás contradiciendo a ti mismo, porque por sin darte cuenta.
Yo no he afirmado todavía nada, ¿eh? Yo no he afirmado nada todavía.
Estás alabando la idea de que haya una seña de identidad en el juego del Barça, y por otro lado, luego estás enumerando para reforzar esa idea algo totalmente opuesto.
Yo no estaba enumerando, yo estaba...
La idea de juego del Barça no es en absoluto la que hemos tenido este año ni la mitad del año pasado.
Sí,
no se parece en nada. Solamente el 4-3-3 punto.
Pero es porque no la estamos pudiendo llevar a cabo.
Exacto, de jugadores, de lo que quieras.
Pero no quiere decir que se haya renunciado a esa idea. No se está, o sea, salen al campo con la idea de llevarla a cabo. De hecho, yo ayer la vi. Yo el día del Betis la primera parte la vi, la primera parte del Chalque la vi, etcétera. Otra cosa es que no la puedan mantener, pero salen al campo con la idea de hacerla.
¿Y por qué crees que no funcionarías? ¿Por qué crees que no me valen solo las lesiones, eh? O sea, las lesiones tienen su parte de culpa, pero lesiones las tienen todos. ¿Por qué crees que la idea contra el Betis dura 45 minutos y no 90? ¿Por qué crees que no tiene
problema
que
mental?
Problema mental.
Problema mental. Sí.
¿Sí?
Vale. Sí, sí, este equipo, a ver, la memoria en el fútbol es muy corta. ¿Qué decíamos de este equipo en enero y febrero? ¿Qué decíamos? ¿Alguien pensaba que este equipo era capaz de encajar los goles que encajó el día del Betis y el día de Almería? Después de ver partidos como el que hizo contra el Villarreal, contra el Sevilla,
etcétera. Pero es que yo creo que no es problema mental. ¿No?
Yo creo que sí.
Hay un problemón físico alarmante.
El físico y la mente. Ayer, por ejemplo... Yo vi al equipo bastante bien. Contra el Schalke, físicamente no se vinieron abajo. Y estamos hablando del Schalke, un equipo alemán. Todo viene, desde el gol en propia puerta de... En el Manzanares y de la lesión de Messi. Eso enloqueció a los jugadores y les entró el miedo. Ver las declaraciones de Puyol contra la prensa y ver las dificultades mentales que el equipo ha derivado a partir de ahí. No ha sabido reaccionar ante ninguna adversidad, ante ninguna. Contra la Almería...
Hay un gran problema de base. No es casual que Zambrota esté al 40-50% de Zambrota, que llegaba a las dos líneas de cal, la de delante y la de atrás, en la Juventus, de la Vidal que estaba...
O ayer a Zambrota le vi perfecto.
Sí, no, ayer fue su mejor partido.
De todos modos, Cantino...
Es que tuvo que asumir...
Pero es que estás... Perdóname, Cantino.
Tu trabajo y el de Silviño.
Estás mezclando dos cosas, Cantino. Por un lado, la idea de juego y por otro, el estado físico de los jugadores. Es que no tiene una cosa nada que ver con la otra.
Yo estoy hablando de concepto de entrenador. He empezado diciendo que, para mí, lo más preocupante de lo que dijo Laporta es que el Barça no está abierto a la calidad, sino que está abierto a una denominación de origen. Y esto es lo que a mí me preocupa.
¿Pero por qué?
Lo que me preocupa es que en Bilbao, a principios del siglo pasado, estaban encantados con su filosofía del fútbol. A medio siglo continuaban encantados. A la que las cosas cambiaron, cosas que en las que ellos no podían hacer nada, solo podían cambiar su filosofía. Dejaron de ganar, pero estaban contentísimos con su filosofía. No, dejamos de ganar, pero a todos vascos y somos los mejores. Bien. Yo, no sé, a mí me gusta que el Barça sea diferente y tal, pero lo que más me gusta, pero con diferencia, es ganar.
Yo, supongo que el Barça ha ganado poco desde que tiene esta filosofía. No tenía ninguna y se cambiaba cada año. Me imagino, ¿no?
A mí me encanta, o sea, esta filosofía a mí me ha encantado. Yo no digo que es que tenga que cambiar la filosofía. Yo lo que digo es que lo que no podemos hacer es cerrarnos puertas, porque acabaremos como el Bilbao.
Es que no nos cerramos puertas.
Lo que queremos es continuar siendo diferentes, y tan diferentes que ya ni ganamos, entonces, perfecto, nos cerramos puertas. El otro día se cierra una puerta diciendo que hay un tipo de entrenador que nosotros no ficharemos nunca. Cuando venimos de 2 años, que es precisamente la gestión o el fracaso de la autogestión, una autogestión que tuvo su momento de éxito, pero que quieras o no tienes que afrontar que hay jugadores que han dimitido desde hace tiempo.
Pero la autogestión no es una idea de juego, ¿eh?
Exacto.
Repito, yo no estoy hablando de juego, estoy hablando de entrenador. Desde el principio, ¿eh? Yo no estoy hablando de concepto de juego, estoy hablando...
No, pero lo que dijo el presidente es filosofía de juego.
El presidente habló de entrenadores que no vendrán al Barça. Cuidado.
Claro, refiriéndose, creo yo, a actitudes. Por ejemplo, Benítez no puede entrar al Barça.
Esto es una apreciación tuya. Él dijo entrenadores que no vendrán al Barça. Entonces, a mí hay
entrenadores que no pueden entrenar...
El modelo curricista que tanto nos ha gustado y tanto nos ha maravillado son un híbrido... muy, pero que muy tentador y muy susceptible de estar casi tan bien preparado o más para los nuevos tiempos del fútbol como el que propone, por ejemplo, Michael Laudrup. No es el Benítez que me ibas a proponer tú, ni es el curifismo de Van Basten y tal. Se está hablando un curifista, cuidado.
Chus. Pero yo creo que...
No podemos cerrarnos todas las puertas. Y un Mourinho de la vida... tampoco tenemos que cerrar las puertas. Como mínimo, el trabajo de la Secretaría Técnica es estudiarlo. Pero eso de no podrán, estos no podrán.
Lo que me parece gracioso es que seguimos identificando el estilo Rijkaard con la filosofía que nosotros queremos tener en el club. Y yo lo que estoy viendo es que desde hace un par de años, uno y medio o así, el estilo que está imponiendo Rijkaard en el equipo, ya sea por culpa suya o por motivaciones externas o lo que sea, no es la filosofía esa que Barça que queremos, o la filosofía cruyffista. No se parece en nada, aunque el dibujo del 4-3-3 sea el mismo. Estáis muy equivocados pensando que la filosofía del Barça es la de tener el balón. Es que no es esa la filosofía del Barça. La filosofía del Barça, o curicista, o como la quieras llamar, es tener el balón, tener constantes apoyos en todas las posiciones, lo del famoso aquello de los triangulitos, y generar espacios para los pases y tal, los pases a los extremos, generalmente nunca al pie. Y todas esas cosas las hacíamos perfectamente hace 3 años y las hemos dejado de hacer hace 1.5, 2. Lo único que nos hemos quedado es con la cosita efectista de jugar a balonmano, pero con los pies, que sí, tienes mucha posesión de balón, pero no se parece absolutamente en nada a lo que queríamos hacer con este equipo. Dime.
Que, a ver, sin ir más lejos, yo ayer vi al Barça jugar al espacio, aunque estuvo nefasto en la práctica, en las intenciones la movía y la pedía al espacio. Henry igual, cuando caía banda igual, yo igual. Pero, un momento, y ya no solo ayer, contra el Betis igual, y múltiples de partidos igual, contra el Lyon, sin ir más lejos, la primera parte de la temporada, se sale con esa intención.
Mírate de los últimos 15 partidos, como he hecho yo, y dime si a partir del minuto 15, minuto 20 de la primera parte, se aplica algo de lo que tú estás diciendo. Se empieza como tú has dicho, pero luego se acaba
pues
todo el minuto 20 de la primera parte.
Chus, pues ya está. Otra cosa es que se consiga o no se consiga. Otra es que se salga con esa intención.
Áreas que no se consiga en muchas veces su propuesta de juego... que prevalezca en el partido sobre las opciones del rival. ¿No crees que es preocupante?
Por supuesto, pero esto pasa desde hace un mes. Igual soy pesado, igual soy optimista, que no lo soy para nada. Yo creo que el Barça ayer tiró toda la temporada. Ya ni Champions ni historias, pero bueno, esto es otra discusión.
Yo no lo creo, ¿eh? Yo veo muchas opciones del Barça. Yo estoy viendo un Fenerbahce Barça para los jóvenes.
Sí, ojalá.
No, ojalá. Para animarte un poco el cotarro, Juan Carlos, pero es que en serio que lo veo.
Ojalá. Yo es que me veo el miércoles llorando en el hombro de, es que el de mi pareja, pero bueno.
El miércoles
lloraríamos si los palos de anoche hubieran entrado. El miércoles lloramos seguro. Porque con el entorno que tiene el Barça, con lo justitos que vamos, solo nos falta ir de sobrados a algún partido. De no, sobrados salimos en el Lopera.
Solo dejarte.
Pero no os engañéis.
Una cosa. Un momento. Sí, solo una cosa. Se nos ha olvidado de la memoria el partido de Glasgow y la ida del partido contra el Valencia. Se nos ha olvidado por completo. Eso, yo creo que el Barça hizo partidazos. Y eso no hace tanto, hace un mes justo, mes y medio. Y el Barça ahí hizo un partidazo. Y todos estábamos contentísimos. Ha fallado la mente y el físico y nos hemos hundido y ya está.
Arias, sí, dime. Arias. Mira, el Fútbol Club Barcelona ha jugado en los últimos 20 meses la friolera de unos 130 partidos. Tú insistes en recordarnos dos o tres.
No, yo
si eres capaz de acordarte, si eres capaz de demostrarme que ha habido 40, solo 40 de 120, 130, 40 partidos en los que se haya hecho lo que tú dices, me convences. Pero como dudo que encuentres más de 10, pues sí con la mía.
Te puedo decir 10 de esta temporada. Sin ir más lejos, pero tranquilamente. Y sin prisa,
yo creo, Arias, que
se consiguieron grandes victorias o grandes partidos en las eliminatorias de Copa contra el Villarreal, contra el Sevilla, etcétera.
No,
pero
no pensaba en esos.
No pensaba en esos.
Pensaba en el partido del Lyon en casa, pensaba en el partido contra el Atlético de Madrid, pensaba en el partido contra el Zaragoza aquí, pensaba en el partido del Valencia, pensaba en el partido del
Sevilla,
del Español, la primera parte, etcétera. Hablo de memoria solo, ¿eh?
Sí, sí, me estás hablando.
Yo creo que esos fueron bastantes buenos partidos.
Estás hablando de partidos de octubre y el partido de Valencia que lo perdimos.
Bueno, se empató uno.
Ahora viene cuando os echo el jarro de agua fría por encima, porque si no esto se nos va a salir en tres cuartos de hora y no va a haber quien lo escuche después. O sea que como en lugar de hablar de 40 partidos atrás, vamos a hablar del pasado mañana. Porque oigo a Arias decir que llorará en el hombro de su pareja el miércoles. Yo no lo tengo tan claro, compañero.
Tengo miedo, mucho miedo.
No, pero ten en cuenta que el miedo es que no se va a hablar del Schalke hasta 10 minutos antes del partido, porque todo el mundo va a andar.
No lo hemos hecho nosotros.
Exacto. Eso es lo triste.
Acordaros de que dijo Rijkaard al acabar el partido del Schalke del otro día sobre la capacidad de concentración de su equipo para ese partido. Dijo, cuanto más palos nos dan, más fácil ha sido preparar este partido. Uh-huh. O sea, el equipo se aísla para la Champions, esto lo digo clarísimo. Que el Almería le metió dos goles de falta y no se puede permitir en un equipo que sabes que la gran amenaza es la estrategia de Emery.
¿Y por qué? Pero eso es una milonga. Pero entonces, ¿por qué se lo mete a todo el mundo? Si nadie se lo puede permitir, pues, la Almería no marcaría ningún gol. Si los marca, será, digo yo, que será mérito del que los marca. Pero bueno.
Ayer le metió tres al Atlético, así.
No, bueno, será mérito del que los marca y de mérito del que se lo marcan, ¿no? Digo yo.
Claro, todo gol es de mérito de alguien y mérito de alguien. Pero si lo sigue marcando y no solo al Barça... Yo me preocuparía si...
Con el 2-2. Dije, mira,
no, yo estuve... Ese día me cogió algo más que un dolor de cabeza.
Pues ahora lo estás justificando. Como
no,
si
lo justifico, no lo justifico,
no lo justifico. De la Almería.
Pues sí, mí, sí, sí, por
el
supuesto.
El equipo que está jugando contra la Almería es el mío. Están cobrando lo que están cobrando y creo que...
Demagogia pura y dura. Lo que se cobra no sé, es demagogia pura y dura. Sería mi equipo si cobrasen menos.
Bueno, como no, como de momento no cobráis aquí tampoco, os corto ya directamente a saco. Cantino, tú si ves un Barça-Fenerbahce en la final, imagino que mañana, o sea, que el miércoles lo das por pasada la eliminatoria.
No, yo creo que el resultado de anoche ayuda mucho al grupo a preparar el partido del Schalke, solo por los palos recibidos. Aparte de eso, creo que el equipo está configurado este año para ganar la Champions, no en la idea de quien lo montó, sino en la idea de los que están jugando. Henry no vino a ganar ni la Liga ni la Copa, y los grandes saben cuándo se encienden los focos y cuándo se apagan. Y ven el Lopera y el estadio...
¿A quién te refieres por grandes? Cantino, ¿a quién te refieres por grandes? Porque quedan poquitos.
A los que tienen... es que no quiero decir que los que tienen... caché, porque igual me tachas de demagogo, pero los que son conocidos como cracks y los que tienen, son los números uno de sus respectivas prendas deportivas que cajas que los visten.
¿Pero quién queda?
La de Reebok, la de Nike, la de Adidas. Pues estos son los que se encienden con los focos de la Champions y se apagan cuando no están.
¿Y son?
Está hablando de Henry principalmente. Yo creo
de Henry, no, estoy hablando de Henry con Reebok, de Deco con Umbro, de Messi con Puma, de Messi con Adidas y el otro con Nike, pero el otro ya no está.
Por eso solo queda, es que solo queda Eto. Por eso te decía, es que solo queda Eto.
Arias.
Es el que lo juega todo.
Arias, ¿cómo ves el partido? ¿Tú ves que pringamos?
Si no marcamos antes de la primera parte, sí. Bueno. Creo que el equipo le puede entrar mucho miedo.
¿Sueles ir al estadio?
Siempre.
Siempre. ¿Puedo preguntarte sí. En qué zona te sientas?
Sí, la tercera gradería.
Pero en sur.
Travesera.
Travesera, gol sur entonces, ¿eh? Vale.
Sí, el gol de travesera, gol sur.
Exacto. Chus,
¿ahí tienes espacio para remar o no?
Ahí no sé, pero para hacer fotos con gran angular sí, porque se cascan unas fotos los amigos de Digital Garden que alucinas con la disposición táctica de los equipos. Chus, ¿cómo ves el partido?
Pues mira, yo era optimista con reservas, pero yendo a Arias ser tan negativo, yo me decanto por una goleada del Barça, quiero decir. No por nada, sino porque Arias tiene la extraña facultad de estar absolutamente deprimido los días antes de las buenas victorias y viceversa a veces incluso, porque cuando alguna vez ha salido y comentando venga nos los comemos, venga remamos, venga tal, ha sido un batacazo, así que
es la contradicción en persona. Arias defiende el modelo pero luego lo ve todo negro.
No,
es la esencia del culé directamente.
Sí,
el culé sufridor, sí.
Quiero ir a la clínica donde está Chus, quiero ir. Pero déjame decir una cosa. El Barça de enero y febrero gana la Champions sin ninguna duda. No hay ningún equipo mejor.
Sí, lo defendí. Eso lo defendí también, sí.
Sin ninguna duda. Correcto. O sea, es que no me queda ninguna duda.
Era el Milan mejorado. El
Barça de la segunda parte del... Bueno, no de la segunda parte del día del Betis. El Barça de los 15... Del minuto 30 al 45 del día de Madrid, del 4-1. Ese Barça pierde contra cualquiera.
Juan Carlos, apunta la primicia, apunta la primicia por si no te has dado cuenta. Puedes poner en el titular. Arias dice que sin Touré y sin Eto'o se vivía mejor. Lo acabo de decir.
¿Por?
Bueno, acabando ya con lo del
padrón. Momento, Chuchu, para esto.
Porque no estaba en esa época que decías, estaba en la Copa de África.
Ah, claro. sí, ese Barça.
Pero eso es digno de.
Estoy de acuerdo.
Pero ese titular es digno de la.
Era el síndrome Milano.
Sí, pero de todos modos, el ejercicio que ha hecho Chus ahora es digno de la razón directamente, ¿eh? O sea.
Sí.
O del caricaturista de ABC, ¿eh? Es una cosa.
No había caído.
Sí que tenía en mente hacer un blog solo con dibujos humorísticos, pero bueno. Sí,
con la foto de su último post, tal vez, Chus.
Ya lo que pasa es que Arias le pasa a Arias como a Bañeras con el Madrid, que sin negros no ve que el equipo juega mejor.
Sí, también este tiene. Necesita un.
No, esto es lo que le pasa a Bañeras con el Madrid. Tiene su teoría.
Qué animales, qué animales estáis.
Sí, Bañeras tiene una.
Me tendría que dar por aludido, pero como lo le aprecio a Cantino, no.
Bañeras tiene una teoría en su blog y otra cuando salen los medios públicos, que es que es la oveja y el corderito, o sea, son dos cosas distintas. Pero no vamos a entrar por ahí. Os agradezco a los tres. Dime.
Quería decir solo dos cosas muy rápidas. Una, yo me quiero extender un poco más en el pronóstico. Aparte de que yo creo que el miércoles pasamos sin demasiados problemas la eliminatoria. Creo que lloraremos la eliminación en el Nou Camp con el Manchester. El Manchester será campeón de la Copa Europa este año, fijo. Y
yo creo que no, ¿eh?
Luego quería dejar una pregunta en el aire, que es, ¿no estaríamos haciendo este programa tan preocupados por las palabras de Laporta y todo esto si hubiesen dado mejores resultados en las últimas dos semanas?
No, la pregunta no es esa.
No se producen las palabras Laporta.
Exactamente. La pregunta es por qué dice esas palabras, por el problema que hay de resultados, ni más ni menos. Si no, no tendría por qué.
Luego veis la misma crispación en Laporta que yo dije al principio del programa, ¿no?
Probablemente.
Es un crispado. Está crispado totalmente.
Sí. Mucho.
Mira, yo os digo una cosa y con esto cierro y os agradezco a los tres que hayáis participado en la tertulia. Yo no voté a Laporta porque no era socio cuando ganó las elecciones, pero sí le di mi firma hace un par de años, 2 años fue Cantino cuando fueron las elecciones.
Sí.
2 años.
Sí.
O las presuntas elecciones.
Después de París.
Después de París. Sí, sí. A pesar de que con lo de las entradas, que sí era socio entonces, una vez que la final de la Copa, y quien haya leído mi blog sabe que me fui a París sin entrada en coche y volví al día siguiente. En fin, historias del abuelo. Sí le di mi firma. Y ahora, ayer ya fue la Bogotá que colmó el vaso, que si se presentan minguellas mayores y cosas de estas, en las próximas elecciones me abstengo, pero cualquier cosa con tal de no votar a...
Pues yo voté a Bassat y di mi firma a Medina en la moción de las elecciones.
Eres un ganador nato, ¿eh?
Sí, toda mi vida.
Un ganador nato. Supongo que votaste a Mazares también, ¿no?
No...
Oh. A Ciudadanos,
pero ahí gané.
Señores, gracias a los tres y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.